El 6 de marzo de 2008, Víctor Bout, un exoficial de la inteligencia militar soviética y multimillonario protegido por el Estado ruso, aterrizó en Bangkok. Estaba allí para cerrar un importante acuerdo de armas. Sin embargo, la llegada de Víctor Bout a Tailandia marcó el tramo final de la Operación Implacable. Esta es la historia de una de las operaciones encubiertas más arriesgadas realizadas durante la guerra contra el terrorismo. Cómo un equipo de agentes encubiertos pusieron a prueba su ingenio contra un famoso criminal conocido como el Mercader de la Muerte. En agosto de 1991, un grupo de comunistas de la línea dura dio un golpe de estado contra el presidente y secretario general soviético, Mijaíl Gorbachev. Pero un determinado grupo de demócratas se había reunido en el parlamento ruso. Y Boris Yeltsin, el nuevo presidente de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, estaba a punto de tener su momento más glorioso. Este momento simbólico marcó el comienzo del fin de la URSS. El 25 de diciembre, Mijaíl Gorbachev dimitió y la URSS se derrumbó. En ese momento, las reglas del juego geopolítico cambiaron. De repente, había una nueva Rusia, capitalista y caótica. Un lugar donde se ganaba dinero. Aquellos con espíritu emprendedor se aprovecharon del caos para apoderarse de los activos estatales y venderlos al mejor postor. Muchos se harían millonarios, muchas veces. Uno de estos hombres era Víctor Bout, y se convertiría en uno de los empresarios rusos más famosos o infames de la historia. Los servicios de inteligencia occidentales creen que Víctor Bout nació en 1967 y creció en Tayikistán, una parte remota de la Unión Soviética. Los primeros años de la vida de Bout son un misterio.
Víctor Bout tiene un origen muy oscuro y muy difícil de precisar. Es prácticamente imposible conocerlo.
Tenía pasaportes y nombres diferentes. Era muy bueno borrando sus huellas. No llamaba mucho la atención del resto del mundo.
Más tarde, los analistas se enteraron de que Bout asistió al Instituto Militar Soviético de Lenguas Extranjeras, una academia que servía al vasto aparato de inteligencia del país.
Tenía un gran talento para los idiomas. Hablaba inglés, portugués, ruso y varios de los idiomas nativos africanos. La gente hablaba de la fluidez que tenía. Se podría suponer que, dadas sus habilidades lingüísticas y los lugares donde residía, estaba relacionado con los servicios de inteligencia.
En 1987, cuando se graduó en el instituto con 20 años, Bout fue enviado a África con un grupo de asesores militares soviéticos.
No pudimos seguir muy bien lo que hizo realmente en Angola y Mozambique, ni cuál era su verdadero papel allí. Se llamaba a sí mismo oficial de inteligencia.
Después, en 1991, cuando el viejo sistema comunista se derrumbó, Bout se vio sin trabajo. Pero como exoficial de inteligencia militar con conocimientos de idiomas y contactos en el Kremlin, estaba perfectamente posicionado para hacer una fortuna.
Sabía lo que era un mercado. Supo cómo acceder al mercado y cómo obtener dinero de ese mercado. Era un verdadero visionario en el sentido de salir de un sistema en el que el capitalismo nunca había sido recompensado o no se comprendía.
Con la caída de la Unión Soviética, básicamente estaba todo en venta.
Por un precio no revelado, Bout adquirió una pequeña flota de aviones de transporte militar soviético. Gary Bush conoció a Victor Boot pilotando un avión de carga en Sudáfrica.
¿De dónde demonios crees que un hombre de 22 o 23 años va a conseguir suficiente dinero para comprar un avión? No lo tenía porque tenía el dinero suficiente para invertir. Lo tenía porque el gobierno ruso se lo dio para que lo usara.
Con la creación de una empresa de transporte de mercancías en los Emiratos Árabes Unidos, Boat se hizo rico rápidamente importando productos occidentales a Moscú. En un año, los analistas calculan que llevaba 200 toneladas de carga hacia Rusia todos los días. Pero no tardó mucho en darse cuenta dónde estaba el dinero de verdad.
Victor Boot era el tipo a quien recurrir para conseguir armas. Suministraba cualquier sistema de armamento en un plazo de tiempo limitado, a un coste determinado, y podía introducirlo allí.
El Estado ruso tenía una gran cantidad de rifles de asalto Kalashnikov. Boot sabía cómo protegerlos y dónde podía venderlos exactamente. África. Boot había vivido 5 años en África. Cuando en los años 90 estallaron las guerras civiles en todo el continente, él sacó provecho del caos.
Víctor era muy bueno en la logística de armar esto. Trabajábamos en bandos opuestos. Víctor trabajaba para los malos y yo trabajaba para los buenos. Víctor era muy competente porque no se ponía nervioso.
Victor Boot no estaba suministrando armas solo a un conflicto, sino que estaba importando armas a zonas de guerra en toda África. Sus clientes más fieles eran los antiguos estados clientes de la Unión Soviética. Rebeldes jefes militares y dictadores de Sierra Leona, el Congo, Angola y Liberia.
Su modelo de negociar era realmente sencillo: ganar tanto dinero como pudiera y hacerlo a toda costa.
Multimillonario a la edad de 30 años, con un gran imperio de aviación. El negocio de Boat se expandió a una velocidad increíble. Dio empleo a más de 300 personas que suministraban rifles de asalto, municiones, minas terrestres y tanques. El negocio de Boat prosperó porque estaba preparado para suministrar armas a los dos bandos del mismo conflicto.
En muchas ocasiones, llevaba armas al gobierno y también a los rebeldes. Y ambas partes lo sabían, pero no tenían otra persona que pudiese proporcionar el nivel de servicio que él proporcionaba.
Y para los clientes que no tenían dinero, estaba contento de hacer un intercambio: armas a cambio de productos locales.
Y a menudo les decían a los rebeldes, por ejemplo: mirad, sabemos que no tenéis dinero, pero no queremos dinero, queremos vuestros diamantes. Llegaban a la pista de aterrizaje, entregaban su cargamento de armas, que tenía cierto valor, y se iban con un cargamento de diamantes.
Tener cierta cantidad de ego es parte del trabajo. Sin duda, Victor Boot disfrutaba la mala reputación.
En menos de 5 años, Victor Boot tenía una influencia devastadora en toda África. Solo en el Congo, la brutal guerra civil dejó 5 millones de muertos aproximadamente. Más que en cualquier otro conflicto desde la Segunda Guerra Mundial.
Su impacto fue como un terremoto en todo el continente.
El costo en vidas humanas fue de millones. El suministro de Kalashnikovs, granadas propulsadas y sistemas de armas pesadas resultaron fundamentales para que los conflictos duraran tanto como lo hicieron. Victor Boot llevó grandes cantidades de destrucción y devastación. Visitar el campamento de amputados de Freetown, entrevistar a personas que habían sido maltratadas brutalmente, que habían sido obligadas a cometer asesinatos e incluso matar a sus propios padres, realmente hizo que me diera cuenta del horror de las acciones de gente como Victor Boot y el comercio mortal que llevaban a cabo por toda África. Básicamente, Victor Boot era el traficante de armas ilegales con más éxito.
En secreto, los servicios de inteligencia occidentales habían estado monitoreando el suministro de armas ilegales y rastreando al hombre tras ellas. En ese momento, Peter Hain era el secretario de Estado del Reino Unido en el Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones.
Casi a diario veía estos informes de inteligencia sobre Boot y me decía a mí mismo, ¿qué vamos a hacer al respecto? Lo único que podía hacer era utilizar el privilegio parlamentario como ministro y nombrar a Victor Boot.
Así, el 7 de noviembre de 2000, en un discurso ante la Cámara de los Comunes, Hain se inventó un apodo para Boot que resonó en todo el mundo.
Victor Boot is indeed the chief sanctions bust at the present time, a real merchant of death, a real merchant of death, a real merchant.
Si se te ocurre una frase que capta perfectamente lo que estás intentando describir, entonces puedes producir un impacto.
El nombre se quedó.
El discurso de Peter Hain fue como un momento fundamental para personas como yo, porque los periodistas podíamos escribir sobre él. Nos dio cobertura legal para nombrarlo y nos dio un apodo para él, el mercader de la muerte, que era muy llamativo.
De repente la gente de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos y otras comunidades de inteligencia empezaron a fijarse en quién era en realidad este tal Victor Boot.
Entonces, el exagente de la inteligencia militar soviética Victor Boot estaba en el punto de mira de los servicios de inteligencia de Estados Unidos y Gran Bretaña. Pronto descubrirían que su tráfico de armas se había extendido a un nuevo territorio, uno que posteriormente sería su perdición. Para entonces, los negocios de Victor Boot le habían convertido en uno de los proveedores de armas más conocidos del mundo. Alimentaba conflictos brutales y proveía armas a jefes militares africanos. Y nadie había intentado detenerle. Pero Boot estaba a punto de obtener otro cliente, uno que le situaría firmemente en el punto de mira de los servicios de inteligencia occidentales. En Afganistán, el sangriento conflicto entre los muyahidines y la Unión Soviética de los años 80 había desembocado en una brutal guerra civil. Victor Boot ya había proporcionado armas al gobierno afgano y estaba a punto de llegar a un nuevo acuerdo para suministrar 3 millones de cartuchos de munición para AK-47.
Se trataba de un negocio legítimo. Podía argumentar que estaba llevando armamento a un gobierno elegido democráticamente. ¿Y por qué no iba a hacerlo?
Sin embargo, un grupo islámico había adquirido importancia en la región. Se les llamaba Talibán y querían llamar la atención de Boot.
Los talibanes obligaron a los aviones de Victor Boot a aterrizar en una pista pequeña de tierra, en medio de la nada. Tomaron a la tripulación como rehenes y se llevaron 3 millones de cartuchos de munición.
Boot fue en persona a Afganistán para convencer a los talibanes de que liberaran a su tripulación. Se le concedió una insólita audiencia con el líder talibán, el Mulá Omar. Cuenta la historia que Omar puso un precio por liberar a la tripulación de Boot. Quería armas para su guerra contra el gobierno afgano y su enemigo acérrimo, Estados Unidos.
Obviamente Boot se dio cuenta y quizá llegó a un acuerdo de que se podía ganar dinero con el envío de armamento a ambos lados de la ecuación.
Fue el comienzo de una alianza lucrativa. Durante los primeros meses de 1995, los talibanes tomaron el control de gran parte de las zonas del sur y del oeste de Afganistán, utilizando armas suministradas por Boot. En ese momento pasó casi desapercibido, pero el Tesoro de los Estados Unidos revelaría más tarde que Boot había ganado alrededor de 50 millones de dólares con sus negocios con los talibanes en ese periodo.
En realidad, el Islam radical no estaba en el radar de nadie. Creo que en general se le veía solo como un caos masivo.
Entonces todo cambió.
Después del 11S, por supuesto, el gobierno de Estados Unidos reconoció esta convergencia increíble de crimen y terror.
El presidente estadounidense George W. Bush llamó a Osama Bin Laden, líder de Al-Qaeda, enemigo público número uno. El 20 de septiembre de 2001, Estados Unidos puso en marcha su guerra al terror.
Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists.
Un mes después de los ataques terroristas a las Torres Gemelas, Estados Unidos invadió Afganistán. Y Estados Unidos no buscaba solo al Talibán. También se comprometieron a llevar ante la justicia a los responsables de suministrar armas a los grupos islámicos radicales.
Eso puso a Butt en el punto de mira porque el gobierno de Estados Unidos estaba enfocado en Al-Qaeda y los talibanes, y de hecho estaban persiguiéndolos en Afganistán. Y era bastante evidente que Victor Butt desempeñaba una función.
El 18 de febrero de 2002 se publicó una notificación roja contra Butt, una orden de detención mundial por tráfico de armas y blanqueo de dinero.
Creo que cuando se publicó la notificación roja de la Interpol pensó, oh, me pueden detener, de verdad.
Pero entonces, Victor Butt ya se había refugiado en Rusia. El exoficial de inteligencia Vladimir Putin era presidente. Y Putin se enorgullecía de su lealtad hacia los antiguos camaradas de inteligencia. Le ofreció a Butt un refugio.
El Estado ruso decía que no sabía dónde estaba Victor Butt, lo que demostraba el nivel de complicidad que los rusos habían decidido adoptar o el nivel de defensa que habían decidido proporcionarle.
Desde la seguridad de Moscú, Butt sorprendió a todos al emprender una ofensiva de relaciones públicas para limpiar su nombre.
Tomó la decisión pragmática de que no tenía nada que perder por salir en público e intentar ganar la batalla de relaciones públicas. Lo hizo para limpiar su nombre e intentar decir, yo solo soy un proveedor de bienes para la gente que tiene una necesidad. Ese era su argumento.
Pero en mayo de 2004 se dio un punto de inflexión. En el caos inicial que siguió a la invasión de Irak por la coalición liderada por Estados Unidos para derrocar a Saddam Hussein, el Pentágono utilizó las empresas de transporte de mercancías que se encontraban sobre el terreno para entregar suministros militares a sus tropas de primera línea. Una de las empresas llevaba a Victor Butt. Parecía que Butt había conseguido pasar de ser un traficante de armas internacional perseguido a ser un repartidor de armamento para el Departamento de Defensa de Estados Unidos.
El traficante de armas más buscado del mundo, que estaba siendo perseguido por la Interpol y por la CIA, llevaba suministros a algunas de las bases aéreas más secretas y seguras de cualquier lugar en zona de guerra.
Más tarde, los investigadores revelaron que Butt había ganado aproximadamente 60 millones de dólares del Pentágono, además de los 50 millones que había ganado suministrando armas a los talibanes. La vergüenza del gobierno de Estados Unidos los hizo aún más decididos para llevar al mercader de la muerte ante la justicia. Y en el verano de 2007 recurrieron a la Administración para el Control de Drogas en busca de ayuda. Derek Malch era el director de la División de Operaciones Especiales de la DEA en aquel momento.
Contábamos con un equipo de investigación bilateral en la División de Operaciones Especiales que nos permitió perseguir las mayores y más graves amenazas para traerlas a Estados Unidos y que se enfrentaran al Estado de Derecho. La Casa Blanca nos pidió que fuéramos tras Victor Butt. Obviamente, lo tomamos como un desafío.
Necesitaban encontrar la forma de atraer a Victor Butt para que se fuera a Moscú, lejos de Rusia. Lejos de donde estaba a salvo, a algún lugar donde pudiera ser perseguido y detenido.
La DEA sabía que solo una cosa tentaría a Butt para que dejara la seguridad de Moscú. Un lucrativo acuerdo de armas. Así que idearon una operación encubierta de alto secreto con el nombre en clave Operación Implacable.
La idea de la DEA, Administración para el Control de Drogas, era que el equipo se hiciera pasar por guerrilleros, combatientes de las FARC, una organización terrorista de Colombia. La razón por la que eligieron a las FARC fue porque en aquel momento se sabía que las FARC, en realidad, estaban intentando comprar una gran cantidad de misiles tierra-aire.
Las FARC era un ejército guerrillero que utilizaba dinero procedente del narcotráfico, el secuestro y la extorsión para financiar su guerra contra el gobierno colombiano. Según la legislación de Estados Unidos, la venta no autorizada de misiles tierra-aire implica una condena automática de 25 años de prisión. El objetivo de la operación implacable era grabar a Bout ofreciéndose a suministrarles armas. Para llevar a cabo la operación contra Bout, Derek Maltz eligió a uno de los principales agentes del caso de la DEA, un exmarine con 2 décadas de experiencia en operaciones encubiertas, Wim Brown.
Era una persona muy elocuente e inteligente, muy calculadora, y veías por qué era tan bueno en lo que hacía. Veías que tenía don de gentes.
Brown se dio cuenta de que solo se acercaría a Bout a través de una compleja cadena de fuentes e informantes.
Realizamos una investigación, revisamos nuestros sistemas de inteligencia de la DEA para ver si había alguna referencia a Victor Bout, y sí, la había. Y nos dimos cuenta de que el agente del caso tenía una persona que había proporcionado información, concretamente sobre Victor.
Brown se puso en contacto con esta persona, una fuente confidencial que le transmitió el nombre de un hombre que se convirtió en el primer eslabón crucial de la cadena. Un hombre llamado Mike Snow, cuya imagen no puede ser revelada.
Por aquel entonces, Mike Snow era un piloto de avioneta. Era un antiguo miembro del Servicio Aéreo Especial, creo que del Ejército Británico. Muy perspicaz. Decía las cosas tal como eran.
Fundamentalmente, la DEA se enteró de que Mike Snow conoció a Victor Bout en Sudáfrica en los años 90 y ambos habían seguido en contacto desde entonces.
Mike Snow hablaba con Victor Bout en un tono directo y sin miedo. Y Bout, por ser ruso y por el lugar del que viene, lo respetaba bastante. Así que se respetaban mutuamente.
Consciente de la importancia de captar a Snow como informante, en septiembre de 2007, Wim Brown se reunió con él en un lugar neutral.
Le dijimos: Mike, si no estás interesado en ayudarnos, lo entendemos perfectamente. Y a la mañana siguiente nos volvimos a reunir y Mike dijo: ya he hecho una llamada. Y Boris, que era el apodo de Victor, seguía involucrado en el negocio, así que mostró un completo interés en hacerlo. Él había visto lo que las armas habían hecho en toda África. Sabía que Victor había metido y sacado armas de África. Y creo que sentía la necesidad y la responsabilidad de ayudar.
Pero eso era solo el principio. Todavía tenían que enfrentarse a su reto más difícil hasta la fecha: cómo alejar a Victor Bout de la protección del Kremlin. En ese momento, los investigadores de la DEA estaban a un mes de llevar a cabo una elaborada operación para atrapar al famoso traficante de armas y exagente de la inteligencia militar rusa, Victor Bout. Antes de poder poner en marcha la operación, tenían que acercarse a alguien del círculo íntimo de Bout. El informante de la DEA, el expiloto del SAS, Mike Snow, ofreció el nombre de alguien muy cercano a Bout.
Si había una persona en el mundo fuera de Rusia y Moscú en quien Bout confiaba que no fuera ruso, ese era Andrew Osmulian.
Ciudadano británico criado en Sudáfrica, Andrew Osmulian ayudó a dirigir el gran negocio de armas ilegales en África en la década de los 90. Bout consideraba a Osmulian un mentor y lo llamaba Babu, abuelo en suajili.
Cuando Victor Bout llevaba de todo por toda África, a las distintas zonas de conflicto, Andrew Osmulian era su segundo al mando dirigiendo el negocio.
Pero ahora Osmulian estaba arruinado, lo que le hizo estar desesperado y vulnerable. Así que en noviembre de 2007, Snow se puso en contacto con Osmulian y le planteó un posible acuerdo. Osmulian mordió el anzuelo y accedió a reunirse con Snow y sus socios cara a cara. Ahora la DEA tenía que actuar rápido.
Se dieron cuenta de que tendrían que formar un equipo con las credenciales para hacer creer a Bout que estaban trabajando en ese mundo oscuro en el que él se movía. Ya sabes, a un ladrón se le atrapa con otro ladrón. La DEA, de forma muy pragmática, cogieron a personas que habían sido traficantes de droga o traficantes de armas e hicieron tratos con ellos.
Puedes llamarlos espías o lo que sea. Los usamos para entrar e infiltrarnos en organizaciones. Pueden hacer cosas que los agentes no pueden. Podemos ponerlos en situaciones de alto riesgo. Es su elección.
Brown identificó al agente encubierto perfecto para que interpretara el papel de comprador de armas para las FARC. Un hombre de la DEA llamado en clave Carlos.
A Carlos se le conocía como el rey de la trampa, el hombre a quien acudir si querías a alguien que se infiltrara haciéndose pasar por un traficante de armas, un traficante de drogas o un terrorista, y que convenciera al malo de que era de verdad.
Carlos había trabajado para la inteligencia militar guatemalteca antes de verse envuelto en el narcotráfico. Pero había decidido cambiar de bando.
Fue a la DEA de Guatemala y dijo: miren, he estado involucrado en todo esto y quiero salir. Con los años entablamos una relación. Y era un trabajador estupendo, que realmente lo hacía por las razones correctas.
En enero de 2008, la DEA envió a Carlos para que se reuniera con Andrew Smulyan por primera vez en un restaurante de la isla de Curazao, cerca de la costa venezolana.
Fui para presentarle a Andrew Smulyan a Carlos, para convencerle, para decir: mira, son tipos de verdad.
Carlos aceptó ser entrevistado para este documental, pero su identidad permanece protegida. Así que oirán su voz, pero no verán su rostro.
It's like an actor, but in a different way, because this is real life. If something can happen, you can kill.
La misión de Carlos era convencer a Andrew Smulyan para que organizara una reunión cara a cara con el mismo Victor Boat fuera de Rusia.
I was telling him that I was a member of the fire, trying to find the weapons from Victor Boat. Because I was not able to convince Smulyan that I am who I was telling him that I am, to deal with him again and again. I knew that the meeting was very success because it was exciting. I saw his face and I started getting his trust. I think that he was happy to fight to do something big.
Andrew inmediatamente habló por teléfono con Victor Boot. Le dijo que tenía algo muy importante que decirle y que era un gran acuerdo.
Carlos y la DEA estuvieron 11 días sin saber nada de Boat. Entonces Smulyan se puso en contacto. Confirmó que Boat aceptaría una reunión cara a cara con Carlos. Las dos partes acordaron reunirse en Rumanía, un antiguo estado del bloque soviético, donde la DEA creía que Boat se sentiría seguro. Lo que no sabía era que Rumanía, en realidad, era el lugar perfecto para que la DEA llevara a cabo una operación encubierta.
Pensamos que si conseguíamos que Victor Boot viniese a Rumanía, eso solucionaría todos nuestros problemas. Su proceso de extradición sería muy eficiente y corto. Si pudiésemos detener a Victor en Rumanía, sabíamos que el proceso duraría un máximo de 45 días.
El equipo de la Operación Implacable voló a Bucarest, instalaron una estación de vigilancia y esperaron la llegada de Victor Boot. Pero casi inmediatamente surgió un problema.
Víctor dijo: me ha surgido un problema para ir a Rumanía.
Los ciudadanos rusos necesitaban un visado para entrar en Rumanía, y Boat tenía una orden de detención de la Interpol a su nombre.
Los días pasaban mientras Víctor intentaba conseguir su visado para entrar. Víctor hablaba por teléfono con Andrew sobre sus problemas para conseguir un visado. Y para nosotros, ese fue un punto de inflexión para decir: puede que este caso se esté hundiendo.
A esas alturas, Carlos sabía que un verdadero comprador ilegal de armas se haría el duro. Así que fingió que se le acababa la paciencia y canceló el acuerdo.
We have to maintain ourselves like we are for real. We cannot stay on Rumania anymore. Because we want to look a little suspicious.
Tuvimos que reagruparnos y decir: bueno, nos vamos de Rumanía y nos retiramos del acuerdo.
Ahora tendrían que sentarse y esperar a ver si Vought intentaba resucitar el acuerdo. Apenas 6 días después, Vought envió un correo electrónico directamente a la cuenta encubierta de Carlos.
Cuando recibimos el correo electrónico, me pareció todo un éxito. Pensaba, es una locura que Victor Wood le envíe un correo a la fuente. Los agentes dijeron, no me puedo creer que este tipo haya usado su nombre real para abrirse una cuenta de correo electrónico. Creo que pensaba que era intocable.
Poco después, Victor Wood llamó a Carlos para concertar otra reunión en un lugar que no requería visado. Bangkok. Esta es una grabación de esa conversación, grabada por Carlos. La reunión tendría lugar en un hotel de Bangkok pocos días después.
La DEA fue a Tailandia y mis agentes fueron allí y formaron un equipo increíblemente poderoso con los que ya estaban allí y se aseguraron de que la policía tailandesa tuviese toda la información.
Parecía que Vought estaba deseando irse de Moscú.
Había estado castigado, había pasado mucho tiempo en la madre Rusia y creo que quería salir y volver a la acción.
Poco después de las 10 de la mañana del 6 de marzo, el traficante de armas más famoso del mundo aterrizó en el aeropuerto internacional de Bangkok. Estaba siendo vigilado desde el momento en que aterrizó.
Tenían que hacer un tipo de vigilancia muy encubierta. Tenían a una persona en una cabina de peaje, a otra en el arcén de una carretera fingiendo que se le había averiado el coche. Estábamos muy cerca, no queríamos que Victor Wood escapara.
Wood se dirigió al hotel donde Carlos y su equipo de la DEA estaban esperando. La DEA había colocado personal por todo el hotel y había convertido una habitación del piso 20 en un centro de mando. La policía tailandesa tenía preparada una unidad armada.
Teníamos a Carlos en su puesto y dije, vale, que empiece el juego, consigámoslo.
Poco después de las 11:30, Victor Wood entró en el vestíbulo del hotel. Creía que estaba a punto de cerrar un gran acuerdo de venta de armas. Era el momento. Era la hora de la verdad para una de las operaciones encubiertas más importantes de la historia de la DEA. Para construir un caso perfecto contra el famoso traficante de armas Victor Wood, el agente encubierto de la DEA, Carlos, tenía un objetivo claro: conseguir con un micrófono que llevaba puesto pruebas que pudiesen ser presentadas ante un tribunal estadounidense.
En la habitación del hotel estaba muy orgulloso diciendo que Estados Unidos también era su enemigo. Así que le alegraba mucho saber que esas armas iban a destruir helicópteros de pilotos estadounidenses.
Wood fue grabado ofreciéndole a Carlos una asombrosa variedad de armas.
Estamos hablando de 5.000 AK-47. Estamos hablando de piezas de pistolas y rifles rusos. Estamos hablando de aviones no tripulados, de manpads, de 3 millones de cartuchos de munición. Era algo muy serio. 20 millones de dólares, 15 o 20 millones de dólares.
Everything
Pero Carlos necesitaba que Boat le ofreciera algo específico, una lista de armamentos estrictamente prohibidos en el comercio o intercambio internacional.
La venta de misiles tierra-aire conlleva una condena mínima obligatoria de 25 años. Así que era importante que Víctor le ofreciera misiles tierra-aire.
En la reunión, Boat afirmó que podía suministrarle aproximadamente 700 misiles por un valor de más de $120,000 cada uno. Boat incluso se jactaba ante Carlos de sus estrechos vínculos con el gobierno ruso.
Habló de conseguir que los ministros firmaran el papeleo. ¿Qué tiene que ver un ministro con firmar papeleo?
Grabadas con su micrófono, Carlos ya tenía todas las pruebas que necesitaba la DEA. Era hora de atrapar a Víctor Boat. Pero cuando Carlos dio la señal acordada previamente a los agentes de escucha para que entraran, una llamada telefónica, inmediatamente surgió un problema.
Sabíamos que fueron a reservar una sala de conferencias en la planta 27, pero no teníamos ni idea de cuál era. En ese momento decíamos, ¿dónde están? ¿Estamos en la planta correcta? ¿Es en esta zona?
Carlos ganaba tiempo.
Todo el mundo estaba preocupado. ¿Lo hemos perdido? ¿Habrán cambiado de opinión? ¿Hemos subido demasiado tarde o qué?
Boat estaba tan convencido de que el acuerdo de las armas era auténtico que ni siquiera se había molestado en ir armado. Boat fue detenido por la policía tailandesa. Después de casi dos décadas de tráfico mundial de armas, el hombre conocido como el mercader de la muerte se encontró cara a cara con el equipo de la DEA dedicado a llevarle ante la justicia.
Los agentes y yo dijimos, vale, Víctor, solo para que lo sepas, las personas con las que te has estado reuniendo, con los que Andrew se ha estado reuniendo en los últimos tres meses, son todas fuentes que trabajan para la DEA. Se ha grabado todo. Y Víctor, de hecho, nos miró y dijo, supongo que tenéis las de ganar. En ese momento Víctor sabía que estaba acabado.
Ahora la DEA tenía un último desafío. Llevar a Boat de vuelta a los Estados Unidos para enfrentarse a los cargos. Y ahí fue cuando los poderosos amigos de Víctor Boat en el Kremlin intervinieron y el antiguo agente de inteligencia se convirtió en un peón en una batalla mayor.
Fue como una lucha de poder entre los tailandeses, los rusos, los Estados Unidos y, por supuesto, se convirtió en algo muy político.
Fue indignante que bloquearan su extradición cuando estaba absolutamente claro que este tipo era un candidato a asesino y comerciante de sangre.
Supongo que su mayor temor era que Víctor Boot pudiese colaborar en Estados Unidos, que podría revelar este hombre para salvar su propio trasero.
Fuentes informaron a la DEA de las reuniones clandestinas en la prisión de Boat con funcionarios rusos no revelados.
Esto claramente no fue la visita del consulado, fue mucho más importante y creo que fue de las altas esferas del gobierno ruso. Y creo que estaban haciendo todo lo que se les ocurría para protegerlo, pero también para protegerse a sí mismos.
Durante más de dos años, las autoridades rusas y estadounidenses discutieron por el destino de Boat. Mientras tanto, Víctor Boat no reveló nada.
En aquel momento intentamos que Víctor cooperara. Estaba más arraigado en él el no cooperar, especialmente con los Estados Unidos, a causa de la Guerra Fría durante todos esos años.
Finalmente, en 2010, las autoridades tailandesas aceptaron la extradición de Boot a los Estados Unidos. El 15 de noviembre, un equipo de agentes de la DEA llegó a Bangkok. Al día siguiente, preocupados porque pudiera haber interferencia de los intereses rusos, la DEA le dio ropa a prueba de balas para que la usara durante el trayecto al aeropuerto.
Subimos a Víctor al avión con éxito. Recuerdo a Víctor sentado en la esquina, con los auriculares puestos y escuchando música. Sacas al tipo de Tailandia, luchas en este proceso de extradición, lo subes al avión y ahora está en territorio de Estados Unidos. Era una sensación estupenda.
En el tribunal de Nueva York, Boat se enfrentó a 4 delitos de terrorismo. Entre ellos, conspirar para matar a estadounidenses y conspirar para vender misiles tierra-aire. Su viejo amigo y socio, Andrew Smullyan, testificó en su contra a cambio de una sentencia más leve y la esperanza de entrar en un programa de protección de testigos. En todo momento, Boat se mantuvo en silencio.
No dijo una palabra en su defensa en el juicio. No llamó a ningún testigo. Y tienes que preguntarte por qué. Eso habría conllevado el riesgo de revelar algunos de los secretos del Estado ruso que Víctor Boot y sus compatriotas sabían que no tenían permiso para revelar. Porque si lo haces, si te pasas de la raya en lo que respecta a Moscú, no podrás volver a Rusia jamás.
El 5 de abril de 2012, Víctor Boot fue condenado a 25 años de prisión culpable del suministro ilegal de armas a los enemigos de los Estados Unidos. Fue el colofón de una de las operaciones más exitosas de la historia reciente de la inteligencia americana.
La DEA y nuestros homólogos de todo el mundo lograron dejarlo fuera de juego y encerrarlo.
Yo había visto parte de la destrucción que produjeron las armas que él proporcionó. Así que para mí fue una gran satisfacción saber que un tipo así estaba entre rejas.
A este hombre, el mercader de la muerte, había que meterlo entre rejas y que sirviera de ejemplo para otros.
Actualmente, Víctor Boot reside en la penitenciaría de los Estados Unidos en Marion, Illinois. No puede salir en libertad hasta enero de 2030. Y aún no ha revelado nada a las autoridades estadounidenses sobre sus partidarios del Kremlin.
Como un agente clásico de la inteligencia rusa, como un espía clásico, Víctor Boot fue a su celda, desafiante y en silencio.
El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso se comprometió a hacer todo lo que fuera necesario para devolver a Víctor Boot a la patria en la primera ocasión que se presente.